Buenos días, feliz año, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, la primera del 2017, en este viernes 6 de enero. Les agradecemos, por supuesto, su presencia. La Universidad de Guadalajara les agradece la labor que hacen de difundir el quehacer universitario. En esta ocasión, el Sistema de Universidad Virtual nos ha convocado a una rueda de prensa para analizar la información y el papel de las redes sociales a raíz de los recientes sucesos económicos del país. Nos hacen favor de acompañarnos en el Presidium la maestra Rosalía Orozco Murillo, jefa del Centro de Formación de Periodismo Digital del Sistema de Universidad Virtual. Muy buenos días. Y también está con nosotros el doctor Gerardo Solís, asesor de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, también del Sistema de Universidad Virtual. Muy buenos días a los dos. Gracias por acompañarnos. Entonces vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la maestra Rosalía Orozco Murillo.
Hola, buenos días. Con gusto estar aquí, aunque no con tanto gusto, para hablar sobre estos temas. Hablar de las redes sociales siempre es interesante. Es un fenómeno global que se ha dado en los últimos años y que desde hace aproximadamente 6 años se ha venido dando para manifestar opiniones, incitar a las movilizaciones, invitar a la gente a participar en manifestaciones y demás. Y lo que hemos visto en los últimos días en nuestro país, pues es de alguna manera un indicador de lo que sucede en las redes, de los riesgos que conllevan a veces el uso de las redes de manera irresponsable y de lo que puede provocar la falta de información y la falta de responsabilidad en el uso de las redes, precisamente. Obviamente hay grupos políticos detrás de algunas cuentas de redes sociales, hay grupos ideológicos, grupos de poder, como en todos los casos, igual que se manifiestan en otros ámbitos y en otros escenarios, bueno, las redes sociales se han convertido también en un escenario y en una plataforma para llevar estas movilizaciones, estas ideas a las redes y tratar de incentivar a la movilización. A veces de manera muy responsable, algunas cuentas, algunos usuarios de redes sociales, por supuesto, lo hacen de manera muy responsable, invitando a la movilización pacífica, a la movilización para manifestar alguna opinión. Es un derecho de todos los ciudadanos manifestarnos, ir a la calle y manifestar nuestra inconformidad ante los hechos que están sucediendo, con los cuales no estamos de acuerdo, por supuesto. Pero el problema viene cuando hay ciertos grupos o ciertos usuarios de cuentas que no sabemos a veces quiénes están detrás y incitan a otro tipo de manifestaciones que conllevan violencia o que incitan incluso al pánico, que quieren incitar al miedo, al temor entre los usuarios y entre la población. En ese sentido, el sistema de Universidad Virtual y la propia Universidad de Guadalajara pues tienen una preocupación de invitar a la población a que a toda la población usuaria de redes sociales y a la población en general, porque a veces aunque los usuarios no sean precisamente muy activos en las redes, se enteran por medio de amigos, de compañeros de trabajo, de compañeros de la escuela, de lo que sucede en las redes, no precisamente nada más a través del uso exclusivo de los usuarios. Entonces yo quisiera de alguna manera invitarlos a ustedes como periodistas que dieran un mensaje a la población de que hay que ser muy responsables en el uso de las redes y en los mensajes que compartimos a través de las redes sociales. Hay criterios básicos, elementales, para saber detectar o poder detectar cuando un usuario no es confiable y cuando esos mensajes hay que poner signos de interrogación por la falta de seriedad y de confiabilidad que hay en esos mensajes. Por ejemplo, en una cuenta de red social, el primer punto básico es ver quién se está identificando en la cuenta. Hay un nombre, hay una identidad, hay una fotografía, o es alguien que tiene un alias, que no tiene nombre, cuántos usuarios tiene. Si no tiene nombre y no se identifica, ya es un signo de alarma, un signo de interrogación. ¿Por qué no se identifica? ¿Quién es? Si es alguien serio y es alguien que usa sus cuentas de manera responsable, pues se identifica y dice quién es. ¿A quiénes sigue esta persona y quiénes son sus seguidores o sus amigos, si hablamos de Facebook? Hay que tener también en cuenta estos datos, porque muchas veces, por ejemplo, hay usuarios de redes sociales que nada más siguen a ciertos grupos que son de su mismo equipito, pero no tienen más seguidores. Eso ya nos dice algo. También hay que estar atentos qué tipo de información publican. Si nada más están publicando información, opiniones, o de repente publican enlaces a sitios que son poco serios, que no son confiables, pues también ya es un signo de alerta. la responsabilidad del ciudadano, del usuario de redes, es compartida. Es decir, no podemos abrir una cuenta nada más por abrirla. Y no podemos compartir información sin antes verificar que estamos compartiendo. A veces es muy fácil hacer un retweet o publicar o reenviar una publicación a través del WhatsApp o de otro tipo de red y no nos damos cuenta de qué tipo de información estamos compartiendo, redistribuyendo y resocializando a través de las diferentes plataformas, y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Entonces también hay que verificar la información. Una información que no tiene autoría o que no tiene un responsable de esa información detrás, ya sea un medio, ya sea una organización, una ONG, lo que ustedes quieran, una empresa, pues entonces hay que preguntarnos, ¿no? Que de dónde viene esta información, quién es el autor. Si es un periodista serio, bueno, entonces podemos confiar. Si es un periodista de un medio confiable, serio, que sabemos que publica información verificada, pues entonces podemos confiar y compartir esa información. Pero muchas veces no es así. Recibimos mucha información a través de las redes y inmediatamente nos decimos, ay, sí, eso está padre, comparto esta opinión o comparto estas propuestas y redistribuimos. Y no nos preguntamos de dónde viene. ¿Quién está detrás de esto que se está poniendo aquí? Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Muchas veces en las redes, y no nada más en las redes, en general en internet, hay muchísima información. Quienes conocen y navegan mucho en la red saben que la web hay más información valiosa, más bien dicho, hay más información poco valiosa que valiosa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los sitios web. Hay señales de alarma que hay que tener en cuenta. Hay muchos sitios web falsos que se dedican deliberadamente a distorsionar la información y a falsear información. Entonces, también hay unos puntos que les quiero compartir que hay que tener en cuenta. En los sitios web hay que verificar la veracidad y el origen del sitio web. Hay que verificar la dirección URL. Hay muchas direcciones URL que son falsas en el sentido de que son copias de sitios serios y se hacen pasar por sitios serios, que sí son reconocidos, a veces son medios, a veces son empresas, etcétera. Entonces hay que verificar esa URL. Una forma muy fácil de verificarla es poniendo la dirección URL en Google y al final la palabra falso y a ver qué resultado les da. Otra forma es ver a nombre de quién está registrado la dirección URL. A veces está a nombre registrado de una empresa, a veces de un particular, pero cuando un sitio no está registrado a nombre de alguien que sea identificable, pues también es un signo de alarma. Hay una página muy sencilla que se llama Who Is, en inglés, que uno la pone la dirección URL y en automático te arroja a nombre de quién está registrado el dominio y ese ya te da un dato si puede ser un sitio no confiable. Cuando un sitio de noticias, lo pongo entre comillas, hay muchos mensajes, ventanas emergentes, de esos mensajes pop-ups que se llaman, donde te están llamando a noticias de adelgace en 5 minutos, tomes esta píldora y pierda 10 kilos de peso. Ay, ¿sabías que el perrito tal lo secuestró un alien? Bueno, cuando aparecen ese tipo de mensajes ya son una señal, ya nos está diciendo que es un sitio poco serio, porque un sitio serio no publica ese tipo de noticias ni contrata ese tipo de servicios para anuncios. Entonces, son cuestiones básicas que hay que tener en cuenta. Si yo a través de una cuenta de red le doy enlace y me lleva a un sitio de estos, pues en automático me salgo y no me interesa volver a ese tipo de información. Siempre también cuando veamos publicado algo en la web que nos hace cuestionarnos, hay que ver qué otros medios están publicando ese hecho o ese asunto o ese tema que nos llegó a través de redes. Si yo googleo y veo que lo trae un medio serio, bueno, entonces empiezo a investigar y empiezo a verificar la información. Hacer esto no nos lleva más de 5 minutos. O sea, yo me pregunto, ¿no podemos dedicar 3-5 minutos a verificar la información que estoy recibiendo a través de las redes antes de compartirla y de tomar una decisión sobre lo que voy a hacer con esa información? Entonces, yo creo que es asumir un papel responsable como usuarios de las redes, asumir que sí es muy importante participar como ciudadanos, manifestarnos, expresar nuestras opiniones, pero hacerlo de manera responsable, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a nuestro invitado porque creo que ya me alargué un poquito.
No, muy bien, muchas gracias, maestra Rosalía Orozco Murillo. Entonces, escucharemos con atención al doctor Gerardo Solís.
Gracias, compañeros, buenas tardes. En complemento a lo que ya les anticipó mi compañera Rosalía, Ampliar un poquito el tema. La complejidad de las redes sociales la entendemos como la fórmula de muchas partes que funcionan entre sí y que cada una de las partes afecta al todo. Estamos hablando de cada uno de esos sitios o cada uno de esos tweets o cada uno de esos mensajes afectan a las redes en su totalidad. El factor común entre las redes, cualquiera que sea su denominación, es la interconexión. Están interconectados todos los usuarios, también las redes, pero esta interconexión tiene un factor a revisar. Es una interconexión sin control. No está sujeta a una serie de revisiones previas. Cualquier usuario puede abrir una cuenta, empezar a subir información sin ningún tipo de control, hecha excepción de los controles administrativos que el propio prestador de servicios puede llevar a cabo. Sin embargo, estas revisiones y estos controles por parte de los prestadores de servicios, pues se llevan solo aleatoriamente a cabo o cuando hay la solicitud de alguna parte afectada. La falta de controles en la red y particularmente en la información que corre en redes sociales, y abonando a lo que comentaba Rosalía, obliga al usuario o nos obliga como usuarios a corroborar la información. ¿De qué manera podemos hacerlo? Ya lo manifestó ampliamente ella, solamente quisiera abonar un tema extra. Dividiendo cómo podemos revisar y corroborar esa información, lo podríamos hacer en dos fórmulas básicas, sitios públicos y sitios privados. Ella ya comentó ampliamente las fórmulas para revisar a base de sitios privados y corroborar la información. La invitación de su servidor es de que también esa información se corrobore en sitios públicos, ya que en estos casos presumimos que la información es netamente confiable. La posibilidad en este caso de revisar o de corroborar esa información, en primer término, obliga o pone las condiciones para hacer un exhorto a los tres niveles de gobierno, al federal, estatal y municipal, para que con la velocidad con la que corre la información en redes sociales, que es vertiginosa, que es muy audaz, y en algunas ocasiones ni siquiera se sabe dónde está su origen y dónde tiene su término, que con esa misma velocidad con la que corre la información en la red, el Estado, a través de todas sus estructuras federales, estatales y municipales, reciba de la ciudadanía este exhorto para que sus sitios estén permanentemente actualizados, para que cualquier información que corra en redes, el Estado le dé seguimiento con la finalidad de, en su caso, corroborar la información que se encuentra en redes, en su defecto, modificarla, si es una información parcialmente cierta, o lo más importante, en su caso, desmentirla, cuando la información que está corriendo es abiertamente fraudulenta, con el ánimo de causar pánico o caos, o con algún otro tipo de interés. Bajo esta hipótesis, si pudiera lograrse, el Estado, a través de todas sus estructuras, podría mantener informado al ciudadano de lo que corresponde en su ámbito de competencia, y desde luego en una interacción positiva con redes sociales. A manera de concluir un poco esta breve rueda de prensa, quisiéramos manifestar que entendemos que hay un alto malestar de la población en este momento, hay un generalizado sufrimiento social derivado de las condiciones económicas en las que se encuentra el país, que la información o desinformación que corre en redes sociales puede incrementar alguno de estos factores y traducirlo en violencia social, como ya se están dando los primeros indicios. Por lo tanto, es importante vigilar que esa información no desvíe la inconformidad social que es legítima y válida. Tenemos que partir de la base que las redes sociales son un protagonista real de los hechos. No puede ya demeritarse que este protagonismo tiene por llamarlo de alguna manera, variables positivas, como es llevar información de primera mano, a veces desde el mismo lugar de los hechos, cuando ahí se encuentra el usuario de la cuenta, y en algunas otras cosas, variables negativas, cuando se trata básicamente de desvirtuar la realidad con algún otro ánimo. Estas variables positivas y negativas en la información que corre en redes sociales, lamentablemente son inseparables. No hay manera de inmediato de poder regular la fórmula como corre esta información, pero sí el Estado, a través de sus organismos y teniendo una actuación rápida, puede, como ya se había comentado, desmentir en aquellas ocasiones en las que la información que corre no es real. Si partimos entonces de la base que la información en ellas no está sujeta a ningún control ni regulación, el Estado debería, en este caso, para que el ciudadano se sienta más confiable en lo que lee en redes sociales y en otro tipo de medios, debe buscar la fórmula para garantizar la libre manifestación de las ideas, en este caso la libre manifestación que está sucediendo en las calles, la libertad de opinión y de asociación, en el ámbito de los derechos y de las garantías constitucionales, pero sin dejar de lado que hay un contexto de confiabilidad en la red que está siendo protagonista en los hechos y que debe de ser cuidado, con la finalidad de que el ciudadano cuente con los dos puntos de vista, el de el usuario de la cuenta que manifiesta tener a la vista algo y la información proveniente de medios privados, como ya comentaba Rosalía, o de medios públicos, como les comento yo, para que a final de cuentas la opinión que más cuenta, la opinión que más vale, que es la del ciudadano, esté debidamente informada. De mi parte sería todo, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gerardo Solís. Saludamos a quienes nos ven por el canal de YouTube de Prensa UDG. Y bueno, vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen a través del micrófono su nombre y su medio.
Buenos días, Edgar Olivares de Canal 44. Para el doctor Gerardo Solís, habla de que el Estado debe garantizar la libre manifestación y de las ideas y demás. Sin embargo, también en los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que estos grupos que han estado saqueando y que han estado con violencia pudieran estar bajo un esquema de manuales de rumor o de que el propio Estado o alguien esté detrás para de alguna manera infundar miedo en la población. ¿Se puede ver o vislumbrar esta posibilidad?
Sí, definitivamente. En el tema de las cuentas falsas, ya comentó Rosalía que puede existir detrás de esa cuenta un interés totalmente diverso, no un interés con un contenido social, sino con la intención de dañar a determinado grupo, probablemente desprestigiar a determinados sectores. Por eso la importancia de cruzar la información con la idea de que al momento de que el dato está presente en redes sociales, no es en ese momento ya un dato verdadero, es un dato sujeto a corroboración, tanto en los sitios que mencionaba ella, con las fórmulas para googlear algunos de esos sitios que pudieran ser falsos. Ella ya dio algunos detalles técnicos muy interesantes, y por la otra las páginas en este caso gubernamentales, las páginas de algunos organismos no gubernamentales que también son bastante serios, de algunos medios de comunicación. Entonces sí, definitivamente puede existir eso, no solamente a veces son personas, a veces son robots, a veces son softwares los que están haciendo todo ese tipo de manejo. Entonces, ya lo comentaba hace un momento, hay dos variables, negativa y positiva, ojalá que prevalezcan las variables positivas en este entorno.
Maestro Rosalía. Ajá.
Bueno, yo quería ahí añadir que algo muy interesante que mencionó el maestro es que el Estado tiene que reaccionar de manera rápida. Cuando se dan este tipo de situaciones que podemos llamar ya crisis, porque ya hay una crisis ahorita, el Estado se queda callado y ese es el problema. Y lo hemos visto en varias ocasiones, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Cuando ha habido crisis de seguridad, no hay una reacción inmediata por parte del gobierno o del Estado en general, de sus diferentes instancias públicas, y entonces el ciudadano se queda pues con muchas preguntas, y uno obviamente como ciudadano busca en los lugares o en los espacios donde uno puede encontrar información. Lamentablemente, pues muchas veces de esa información nos llega de manera poco fiable. Entonces, ahí yo creo que también es un problema del Estado, es decir, que el Estado no reacciona de manera rápida, expedita, y no da información de manera inmediata sobre qué hacer. O sea, no ha dado una respuesta ante la crisis, pero tampoco hay un posicionamiento claro. Y sigue, en este caso, con sus discursos de que todo está bien, que es por el bien de los ciudadanos, que nos va a ir muy bien, tal, tal, tal. Y obviamente los ciudadanos no creen eso, ¿no? El discurso es completamente opuesto se quiere tranquilizar, pero se logra el efecto contrario, y entonces ese es un enorme problema, ¿no? Y como decía el doctor, pues en lugar de tratar de calmar los ánimos, se logra lo contrario, ni se desmiente, ni se aclara, ni se informa, que ese es un enorme problema. No hay información más allá de lo que el discurso oficial que nos dicen y que nos dijeron que los aumentos o que las tales decisiones gubernamentales son por el bien de todos. El discurso no cambia y entonces pues la población tiene que buscar respuestas. Entonces yo creo que ahí deberíamos como ciudadanos exigir también que el Estado nos dé respuestas y que reaccione de manera rápida ante situaciones como estas de crisis. Lo vimos cuando se incendiaron los camiones, se bloquearon las carreteras, no teníamos respuesta del gobierno. Y el ciudadano quería respuestas, quería información. Y no digo respuestas como ¿qué pasó? O sea, información. O sea, información clara. Ustedes son los encargados de darnos seguridad y no tenemos información. Los periodistas, ustedes, no tenían información. Iban, tomaban fotos, buscaban, y es lo mismo que está pasando ahora, ¿no?
La siguiente pregunta.
Ustedes como expertos en el tema de el internet y redes sociales y todo esto, ¿consideran que la convocatoria a las marchas es bien a través de las redes sociales, o ustedes qué recomendarían a la población que ve este tipo de publicaciones y decide o no decide ir a este tipo de marchas?
Yo creo que las redes son una buena plataforma para convocar, igual que son una buena plataforma para distribuir información, para informar, para vender productos. Son una buena plataforma porque llegan a una enorme cantidad de información, no a toda la población, porque pues no toda la población tiene cuentas de redes, pero sí es una buena plataforma para distribuir un mensaje, para convocar a la gente a participar. ¿Cómo se distribuye ese mensaje y qué tipo de mensaje se distribuye? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, hay que estar alertas como ciudadanos a los tipos de mensajes que nos llegan. ¿Quién nos está invitando y de qué forma nos está invitando? Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, ayer salió información que en la Ciudad de México se había detectado que había más de 1,500 cuentas. La policía cibernética había detectado que había más de 1,500 cuentas que estaban desinformando y causando pánico, etcétera. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Yo creo que la gente sí puede confiar con reservas en algunos mensajes, verificar la información, ver quién convoca y ser muy cuidadosos. Es lo mismo que pasa fuera de las redes. Si te llega un volante y lo ves así como pues con información poco clara, sin identificar quién invita, etcétera, pues tú te pones un signo de alerta. Es lo mismo en las redes. Es otro canal por medio del cual te llega información y tienes que aplicar más o menos los mismos criterios. Ver quién está detrás de ese mensaje. Y, por supuesto, la población tiene que ser muy cuidadosa, no llevar niños. Lo mismo que a cualquier manifestación o a cualquier expresión ciudadana en la calle, pues hay que ser responsables y no llevar a quienes puedan tener un riesgo ante una manifestación multitudinaria, ¿no?
La siguiente pregunta.
Arnoldo Hernández, de Agencia Cuadratín. En esta coyuntura del actuar de las autoridades y de las redes sociales y de la veracidad de los mensajes en las redes sociales, ¿cómo le abona el papel de todos los poderes estatales con sus mensajes? Es decir, sale el gobernador a decir que dictará medidas para disminuir los efectos, sale el legislativo a decir que va dentro de su competencia a tratar de revertir el aumento, pareciera que quieren sacar como raja política, ¿no? Y salen todos los actores a decir este tipo de mensajes en redes sociales. ¿Cómo le abona este discurso no solo a los acontecimientos de violencia, sino al ambiente en general respecto a los aumentos?
Prácticamente le ponen más gasolina al ambiente. Ándale.
Bien, el tema de fondo que es el aumento de la gasolina y todo lo que esto conlleva, no nos corresponde tratarlo porque no era el objetivo de esta charla. Ciertamente, por eso se comentó que existe una gran inconformidad social, hay sufrimiento en la sociedad en este momento, y con eso generalizaríamos el entorno en el que se encuentra el país, no nada más el Estado, en el que se encuentra el país, y cómo las redes sociales están protagonizando este entorno. Puede ser de manera positiva, llevando información respecto de invitamos a una marcha para manifestarnos pacíficamente frente a tales oficinas, etcétera. O en su defecto puede ser el aspecto negativo en donde inciten a la violencia, o en su defecto mencionen que hay violencia en determinados rumbos de la ciudad cuando no existe. Entonces, el entorno económico es de por sí bastante complicado, y la peligrosidad de la información que corre en redes sociales cuando es con ánimo de dañar puede ser muy alta. De ahí entonces que la preocupación es que nos ayudaran a transmitir primero al ciudadano que no debe de creer todo lo que lea, que debe de corroborarlo, y la segunda de exhortar en este caso a los tres niveles de gobierno para que estén detrás de esa información y de manera rápida corroboren, modifiquen o la desmientan para que el ciudadano tenga esos patrones para tomar una decisión. ¿Qué sucede cuando se invita a una marcha? Bueno, pues el ciudadano puede tomar la decisión de asistir o no asistir, ve el tipo de organizadores, ve, conoce la ruta, el horario, etcétera. Pero también cuando esa marcha, si lamentablemente detona en violencia, entonces el ciudadano también quiere conocer la información de primera mano, porque probablemente algún familiar suyo asistió. A lo mejor yo no fui, pero fue un hermano, fue algún hijo, fue algún sobrino. Y entonces si realmente empieza a correr esa información en redes sociales, lo primero que buscan es información si realmente sucedieron los hechos de violencia. Ahí es donde pues queremos exhortar al Estado para que con esa misma velocidad, que se ve difícil, pero claro, se puede lograr, pudieran estar detrás de esa información para en cualquiera de los tres aspectos comportarse en términos de desmentir, corroborar o modificar la información.
Liliana Razo, del diario NTR. ¿Los medios qué tan cuidadosos, o más bien qué lineamientos debemos seguir para ofrecer o difundir información, como ya pasó hace unos días con la foto que ni siquiera era de México? Entonces, ¿cómo deben hacer o qué deben hacer los medios?
Pues estos criterios básicos que mencioné al inicio, pues deberían ser el pan de cada día de todos los periodistas y de todos los medios. Es decir, sobre todo los medios serios. Uno espera de los medios serios que verifiquen la información, que es un criterio periodístico esencial. Es decir, yo no voy a publicar algo hasta que no verifique que esto es de hoy y que esto es actual y que esto es del evento sobre el cual yo estoy reportando una noticia, ¿no? Entonces, ustedes como periodistas y los medios tienen una enorme responsabilidad social, que es mantenernos informados a los ciudadanos, y los criterios pues son básicamente los mismos, ¿no? Como editor, como reportero, yo tengo la enorme responsabilidad de preguntar, de buscar testimonios, de verificar todo lo que voy a buscar y a informar. Y en el caso de las redes, bueno, pues los periodistas también tienen que ser muy cuidadosos, obviamente, porque también ustedes son usuarios y también ustedes están expuestos a la misma situación que la mayoría de los ciudadanos, incluso quizá ustedes más, porque a ustedes les llegan más información y muchísimo más dirigida, ¿no?, por ciertos grupos de interés incluso. Entonces sí hay que tener cuidado, hay que ser muy prudentes. Hay herramientas básicas para verificar que ustedes pueden buscar, por ejemplo, herramientas para verificar la actualidad de una fotografía, buscar los metadatos en una imagen, buscar los metadatos en un sitio de internet. Es decir, a veces que nada más con dar el clic derecho a una imagen ya obtienes mucha información que puede ser útil. Y también hay sitios web que te ayudan a verificar. Para verificar, por ejemplo, la autenticidad a veces de las fotografías, hay 2-3 sitios web por ahí. Ahorita hay uno que se llama Tineye, creo, con Y, que pones la imagen y te arroja de inmediato cuándo fue tomada, si fue actual, la dirección IP incluso de donde se tomó. Entonces, ahorita hay muchísimas herramientas y plataformas que nos pueden ayudar a nivel técnico a hacer verificación de información. Y ustedes como periodistas, de verdad, pues bueno, ustedes saben, yo respeto mucho su trabajo. Y pues como decía el maestro, también un exhorto para ustedes a que nos mantengan informados a la ciudadanía de manera responsable. Les toca a veces cubrir hechos en la calle, violentos, y ustedes también tienen que cuidarse, pero pues ahí está el trabajo también que tienen que hacer, entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Adelante.
Darío Pereira, de Mega Noticias. No sé, una disculpa si ya lo mencionaron, pero hay plataformas que pueden servir para verificar información, principalmente en sitios como Facebook, Twitter o en la web, pero últimamente las cadenas de WhatsApp son una de las principales medios de información de las personas y parece un poco más complejo pues verificar, ¿no? La validez. ¿Qué pasos puede seguir a nivel usuario, ¿no? Para ver qué tan válido es. Es decir, si es cadena, ¿ya se desconfía de ella o puede ser válida?
Pues WhatsApp es una red un poco más personal, precisamente, ¿no? O sea, porque no está en la nube, es a través de tu aparato personal y te llega a través de un mensaje directo, digámoslo de alguna manera. Los criterios yo creo que serían los mismos. O sea, a mí me llegan continuamente cadenas, opiniones y demás, y yo aplico los mismos criterios. ¿Quién lo dice? ¿Quién está detrás? ¿Qué organización es? Si me llega un enlace, pues si lo abro inmediatamente, o sea, incluso a veces nada más con la dirección URL uno puede verificar. Hay veces que nada más al poner el cursor en la dirección URL te da un metadato. O sea, si es en la computadora, si es en el teléfono, bueno, es más difícil porque uno le tiene que hacer con el dedo y entonces ya te manda a la dirección URL, pero hay que aplicar los mismos criterios. Hay veces que en el aparato móvil te aparecen más anuncios emergentes o más ventanitas que en la computadora. A veces es más difícil en el aparato móvil, pero hay que aplicar los mismos criterios. O sea, si yo veo que la información no es muy seria, hay que buscar información, hay que ver quién está detrás. Yo siempre les digo a todos los usuarios, si no hay un autor detrás, desconfíen, así de sencillo. O sea, un medio serio o un sitio web serio o una organización seria que le dedica tiempo y dinero a generar información, sea un investigador, sea una universidad, sea un periódico, sea un periodista serio, le invierte dinero y le invierte tiempo. No va a hacer ese trabajo sin poner su autoría. Si no hay autor, desconfiemos. O sea, ese es casi un ABC básico, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio. Entonces, en WhatsApp es lo mismo. Aunque me lo envíe mi tío, o me lo envíe mi hermano, o me lo envíe mi tío este que lee mucho, pues a ver, hay veces que uno por la prisa, a veces también, uno se deja llevar a veces mucho por la emoción. Y cuando uno está molesto ante una situación, dice, ay, sí, comparto todas estas ideas y estas opiniones y yo quiero que los diputados se bajen el suelo. Pues hay que detenernos un poco, respirar y decir, ¿no? Entonces es nada más, como les decía al inicio, dedicarnos unos minutitos para hacer trabajo de verificación y hacer lo mismo, aplicar los mismos criterios que mencioné al inicio, ¿no?
Bueno, la policía cibernética ya emitió algunas cuentas que son falsas, pero ¿qué tan eficiente consideran ustedes que es el trabajo de esta policía si las emitieron ya cuando había pasado todo el movimiento violento, ¿no?
Bien, el perseguir la información en las redes es una labor muy compleja, porque luego esas cuentas pueden estar en servidores en México, pueden estar en servidores en Estados Unidos, pueden estar en servidores en China. A veces utilizan puentes con la finalidad precisamente de evitar rastreos. Entonces, no es un trabajo tan simple de realizar, pero sí se puede. Yo considero que el trabajo que está haciendo la Policía Cibernética a nivel federal como a nivel estatal es muy bueno. Es un trabajo exitoso, pero como en la mayoría de los ilícitos, siempre se acciona en la mayoría de las ocasiones cuando el delito ya se cometió. En este caso la cuenta ya está abierta, ya empezó a circular información falsa, fraudulenta, que causa pánico o caos. Entonces ahí es cuando acciona la policía cibernética para tratar de rastrearles y tratar de inhabilitarlas. Y desde luego la detención de personas. No es un trabajo sencillo, se está haciendo, pero ayuda mucho el trabajo de la ciudadanía, porque el reportar este tipo de cuentas, o en su defecto el no utilizar este tipo de cuentas, no acudir por información a ellas, ayudan mucho porque no logran el objetivo. Es un trabajo de todos porque se crean miles de cuentas cada segundo en el mundo. Son millones cada hora. Es imposible de cuantificar y de seguirles. Bajo esta fórmula, pues no hay mayor alternativa que hacer un esfuerzo la Policía Cibernética, que es uno de los entes estatales encargados del tema, el Estado en su conjunto, como ya lo estamos exhortando, la ciudadanía, medios de comunicación, padres de familia, maestros, todos en general. Y necesitamos partir de la base de que este es un fenómeno que no se va a poder erradicar a corto plazo. Las cuentas falsas con el uso de información negativa va a permanecer. Entonces es parte de la cultura que tenemos que desarrollar en la red, a identificar sitios falsos, a identificar información falsa y a no acudir a ellos para no darles precisamente esa validez que ellos requieren a través de seguidores, a través de likes, a través de otra serie de fórmulas para lograr el apoyo social.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia a esta rueda de prensa en la que nuestros especialistas analizaron la información y el papel de las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a nuestros ponentes. Que tengan muy buen día y excelente fin de semana.